Titulares es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Esta tarde el Senado definirá el futuro del suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue, votando la acusación constitucional presentada en su contra. Hasta ahora el presidente electo, José Antonio Kast, es recibido por la exmandataria Michelle Bachelet. La Moneda volvió a defender la norma calificada como un amarre por la oposición y que restringiría la desvinculación de funcionarios públicos. Como insuficientes calificaron dentro del oficialismo las autocríticas realizadas por el Frente Amplio y el Partido Comunista luego de la derrota de Janet Jara. 3 homicidios se registraron en las últimas horas en diversos puntos de la región metropolitana. En San José de Maipo un cuerpo fue encontrado amarrado y con disparos. Un auditor de la radio, quien sufrió el robo de su camión, denunció que Carabineros no lo ayudó a recuperar el vehículo cuando él lo ubicó a través del GPS. En prisión preventiva quedaron los 6 detenidos en un operativo en contra del narcotráfico que permitió frustrar la llegada de 650 kilos de marihuana a Puerto Montt. Con un abogado detenido por permitir a un gendarme imputado comunicarse con el exterior, se desarrolla la 4ª jornada de la formalización de los detenidos en la red de corrupción en las cárceles. A más de 8 meses del fatal atropello ocurrido en las afueras del Estadio Monumental, la Fiscalía formaliza a esta hora a 2 carabineros. En el ámbito internacional, murió en un atentado con autobomba el jefe de operaciones militares de Rusia. En los deportes, pese a haber clasificado a la Copa Libertadores, O'Higgins de Rancagua confirmó la salida de su técnico Francisco Paqui Meneghini. El Santos de Brasil envió una oferta formal a Independiente Avellaneda por el jugador chileno Felipe Loyola.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
Tranquilo, Alaraco. Esta Navidad el viejo Pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número 1 del mundo. Universidad de Talca, evoluciona sin límites. Admisión 2026.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
1:03 p.m.
¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta que es la edición del mediodía de Radiograma, en la que vamos a estar revisando, como siempre, lo último y lo más importante de la información nacional e internacional. Antes de eso, siempre saludamos a esta hora a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio La Radio en todo el país que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto a quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV. Comencemos de inmediato con las noticias. Les estábamos contando los titulares, ha sido parte de nuestra programación, por supuesto, durante toda esta mañana. Es en lo que tiene que ver con las actividades del presidente electo, José Antonio Kast, que está a esta hora en una reunión con la expresidenta Michelle Bachelet, de la comuna de Ñuñoa, en donde funciona Horizonte Ciudadano, que es la fundación de la exmandataria. Pero más temprano, en la oficina del presidente electo, recibió también visitas protocolares. Llegaron esta mañana hasta ahí la contralora Dorothy Pérez y también los consejeros del Banco Central, encabezados por Rosana Costa, que es la presidenta del ente emisor. María José de la Barra ha estado viendo todas estas reuniones, nos va a contar los detalles. Hola, María José, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente ha sido una jornada de diversas reuniones que ha encabezado el presidente electo José Antonio Kast. Todo comenzó en su oficina, en la sede de operaciones, la oficina del presidente electo, donde recibió durante esta mañana a la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, con quien estuvo por más de una hora. La Contralora luego no emitió declaraciones, pero sí se dio a entender de parte de algunos conocedores del encuentro que habían abordado, por ejemplo, la propuesta de auditoría total del Estado, también las políticas de probidad que fueron parte del programa de gobierno de José Antonio Kast y el fortalecimiento tanto con recursos como con herramientas de fiscalización para la propia Contraloría. Una reunión que luego estuvo también seguida por la visita de los consejeros del Banco Central, encabezados por supuesto por la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, una reunión de la que también participó el encargado, el asesor económico de José Antonio Kast, Jorge Quirós, donde también se hablaron de perspectivas de crecimiento 2026. 2027, el futuro de la industria de la minería y de la agricultura, también cómo potenciar la energía, la industria de la energía y el hidrógeno verde en nuestro país y, por cierto, parte de las perspectivas de crecimiento e inversión para los próximos años. Rosana Costa, a la salida, descartó sumarse a un eventual gabinete de José Antonio Kast, que sabemos es uno de los nombres que estaba siendo sondeado para distintas carteras de economía o hacienda en particular. Y también evitó referirse a lo que es la política de reducción del gasto público del candidato, en este caso del presidente electo, que son una reducción de 6 mil millones de dólares en 18 meses. Ella dijo que van a evaluar, conforme se comience a realizar el recorte, cuáles podrían ser los impactos y las proyecciones que podría generar esta política de recorte. Bueno, nosotros no estamos en la oficina del presidente electo, estamos a las afueras de la Fundación Horizonte Ciudadano, porque en este momento, hace más de media hora, está llevándose a cabo una reunión entre el presidente electo y la exmandataria Michelle Bachelet, quienes están abordando, por supuesto, la postulación de la exmandataria a la Secretaría General de Naciones Unidas y también lo que sería parte de la conversación que ha tenido José Antonio Kast con distintos expresidentes para abordar los desafíos que conlleva llegar al Palacio de la Moneda el próximo 11 de marzo. Posterior a esta reunión va a haber una declaración, tal como la que existió la semana pasada entre Kast y el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Estaremos conectando nuevamente con ustedes cuando esa declaración se lleve a cabo. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. Una de la tarde, 7 minutos.
Por supuesto que seguimos muy atentos a esa información. Mientras se desarrollan esas reuniones, les vamos a contar también otras noticias de esta mañana. Justo a esta hora se está desarrollando en la sala del Senado la acusación constitucional en contra del suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpértigo. Y todo apunta a que habrá transversalidad en el apoyo al libelo y el magistrado sería, por lo tanto, destituido de su cargo. Los diputados impulsores de la acusación enrostraron a Sinpértigue las posiciones fijadas por el ministro Mario Carroza, quien dijo que todos sabían en la causa Velas Movitec, que es la trama bielorrusa, que el abogado y exdiputado Gabriel Silver trabajaba con los abogados ahora en prisión preventiva, Mario Vargas y Eduardo Lagos. Lagos es con quien Sinpértigue viajó en un coincidente crucero por Europa. Gonzalo Holguín nos va a contar todos los detalles. Ya escuchamos el audio de esta audiencia. Hola, Gonzalo, buenas tardes.
Cati, sí, estamos a solo a metros de la sala del Senado, que a esta hora está escuchando al abogado Juan Carlos Manrique. Es un refuerzo de la defensa del ministro suspendido de la Corte Suprema, Diego Sinpértigue. Esto, evidentemente, en el marco de los derechos que tiene la defensa, tiene 60 minutos para presentar, lleva aproximadamente 25 minutos. Ha hecho una serie de alegatos. Primero que todo, cuestionó un tema de vicios en el proceso de la acusación constitucional, señalando que cuando la comisión revisora, en su trabajo de la votación, suspendió la votación para realizarla nuevamente a la espera de nuevos antecedentes que recibieron por la defensa, ese acto está viciado, por lo tanto el proceso completo de la acusación está viciado porque los parlamentarios debieron inhabilitarse. Esta cuestión no nos consta para nada como proceso de las acusaciones constitucionales, pero ha sido uno de los argumentos. También evidentemente se ha referido a los diversos cargos de cada capítulo y es por eso que vamos directo a escuchar la sala del Senado, en donde el abogado defensor de Diego Sinpértigue, Juan Carlos Manríquez, se refiere a los argumentos de los tres capítulos acusatorios ellos como representante acá, de la defensa. Lo escuchamos.
En efectivo, al inicio del crucero en Sevilla, donde se encontraron, y el restante en dinero nacional, complementando íntegramente el valor de estos. Atentamente, Eduardo Lago. Ustedes dirán, esto no tiene valor, es una persona que está presa. ¿Qué ganaría una persona estando presa con esto? Nada. Y estando preso, sujeto a la presunción de inocencia, lo que él dice, hoy día, duela a quien le duela, vale lo mismo que lo que decimos cualquiera de nosotros acá. Entonces, ¿por qué aparece esa factura de 5 millones de pesos que se dice, nos mandan una facturita que no tiene nada que ver, que dice relación con Escanilla y González, quiénes son estos, prácticamente como Hermosilla y Quintanilla, ¿no es cierto?, como una cuestión de televisión. No, no, esta es la factura que otorgan los señores precisamente de la línea LAN Chile o LAN Air Perú. Miren, ¿y saben dónde le llega esta factura? Porque en esa época el señor Simpertigue tenía el domicilio laboral. Llega a Álvarez de Toledo 1020, que es el domicilio de la Corte de Apelaciones de San Miguel. O sea, ¿quién pagó? Este caballero. ¿Se movió por alguna prebenda? ¿Se movió porque alguien le pasó algo? ¿Porque tenía algún interés? Ninguno. Aquí está todo esto a disposición de ustedes. Sí, es cierto. Las honorables y honorables diputados tienen un principio de razón cuando dicen, bueno, ¿y por qué no vino antes? Porque lo imposible, nadie está obligado. El profesor Lizama no podía saltar las rejas del capitán Llaver. No podía cometer una invasión o una evasión de un preso, ¿no es cierto? Hasta que evidentemente se obtuvo la posibilidad de tenerlo. Voy terminando, señor presidente. Paso al cargo 2. Repito, la honorable diputada ha dicho, esta es una herramienta extrema. Vuelvo al check and balance. 18,
mira, está ahí 27. Parte de la presentación de Juan Carlos Manríquez, el abogado defensor del ministro Diego Simpertigue. Hay que decir que él ha señalado que existe una constancia de la devolución de los dineros que está dentro del corazón de la acusación constitucional respecto de sí, estos viajes en los que coincidió el ministro de la Corte Suprema con los abogados, fueron pagados por él, si fueron pagados por la parte de los abogados y si es que fueron pagados por los abogados, si esos dineros fueron devueltos. Ahí está haciendo alusión directa a que habría una suerte de comprobante o mensaje que diera a entender que los dineros fueron recibidos de vuelta. Katy, ¿esto por qué es muy importante? Porque en la comisión revisora se dijo que no hubo un comprobante serio que demostrara que Simpertigue devolvió estos dineros al abogado Eduardo Lagos. Incluso él había señalado inicialmente en una entrevista televisiva que eso fue devuelto más bien a Mario Vargas, pese a que Mario Vargas no había sido el abogado que había hecho la compra y que esto se fundaba en algo tan, digamos, mundano como el hecho de que Lagos quería juntar puntos y por eso quería comprar él todos los pasajes de este viaje en crucero, que recordemos que inicialmente fue calificado como una coincidencia, después supimos que estaba evidentemente planificado, y estos son parte de los argumentos de la defensa, Katy, respecto a esta acusación constitucional. Luego viene el momento en que la terna de diputados va a poder contestar y contrapreguntar la presentación de Manríquez, y posteriormente nuevamente el abogado defensor podrá hacer referencia al tema. Ojo, Diego Simpertigue, si quiere, puede hacer uso de la palabra. Hasta el momento no tenemos claro si lo hará. Después viene el momento del almuerzo y en la tarde viene el momento en que los senadores deliberarán con 3 minutos cada uno si es que apoyan o no apoyan la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema.
Ya, pero como hablábamos en la mañana en relación a los 3 capítulos, sin duda uno es el más conocido, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la trama bielorrusa, pero también está el tema de uno de sus familiares, que no es de consanguinidad directa, pero es un familiar, y el caso de la inmobiliaria Fundamenta. Por ahora hemos hablado de los tres, han hablado ahí en esta audiencia los 3 capítulos, o en qué parte vamos, eso por un lado, y segundo, si es que ha cambiado tu percepción de la mañana al respecto de lo que vaya a pasar con Simpertigue en la tarde.
Sí, muy buenas preguntas, Katy, en el sentido de que algo ha pasado con esto. No estamos diciendo que la acusación no se vaya a aprobar, pero sí decimos lo siguiente. Hemos conversado con parlamentarios de diversos sectores y ha comenzado a aparecer algo de vacilación, algo de a la hora del almuerzo vamos a tener una reunión y vamos a conversar cómo deliberamos. Para llegar a esta conclusión habría que interpretar un par de señales. Lo primero, hay que decir que el argumento ya está sobre la mesa y se lo planteábamos esta mañana, de que en el pasado ha habido senadores que han argumentado que ministros de corte hayan incurrido en actuares irresponsables, imprudentes, que se han cometido infracciones a la probidad, pero que ese actuar no ha tenido el rango suficiente para decir esto es tan grave que merece que este ministro de corte sea destituido y además inhabilitado por 5 años de la función pública. Esa es una línea argumentativa que se ha utilizado en el pasado. Y quizás también, y esto es algo muy de sensación, ¿eh?, porque no hemos tenido la oportunidad de conversar con ningún senador. Juan Carlos Manríquez es un abogado bien valorado en el Congreso, en el Senado de la República. De hecho, tiene algunas cercanías, veremos si es que eso se traduce eventualmente en alguna inhabilidad. Y hay que decir que su defensa ha sido una defensa muy bien presentada. Él es un abogado muy histriónico, digamos que ha aludido a argumentos que podrían tener cierto peso, podrían eventualmente convencer a los senadores, uno los mira como mirarlo con mucha atención. No sé si eso necesariamente va a significar un cambio de postura, pero digamos que uno no ha visto que le haya cometido algún traspié severo. Sí, quizás, Katy, lo único es cuestionar el procedimiento de la acusación, porque ese tipo de cosas a los parlamentarios no les gusta nada. Y por lo demás, él hace un cuestionamiento que uno ni siquiera sabe si es que procesalmente podría eventualmente inhabilitar un proceso de acusación constitucional, porque en la historia reciente de nuestro país nunca ha existido tal cosa como inhabilitar de lleno un proceso de acusación constitucional porque pudiera estar viciado. Incluso ni siquiera sabemos si es posible hacer aquello, así que quizás ese sería el único motivo que da para pensar podría cambiar la situación desde lo que decíamos en la mañana, que es que hasta el momento todavía estarían los 26 votos suficientes para aprobar esta acusación constitucional.
Almuerzan de 2 a 3, ¿no? A las 3 volverían ya para el cierre de la audiencia.
Exacto, y ahí sabríamos qué suerte va a correr. A mí, yo les cuento, un senador me decía en la mañana, no, esto no tiene por dónde, la suerte ya está echada, etcétera. Pero en el pasado, las defensas, cuando han sido buenas, han conseguido algo, ¿eh? Quizás un voto que era a favor se pasa a una abstención, o un voto que era a favor se pasa a dar una vuelta y termina no votando, no sé, qué sé yo. Veremos qué es lo que pasa, pero da la impresión de que no ha sido suficiente para voltear el panorama, sí quizás para instalar algún grado de duda respecto del nivel de unanimidad, que recordemos que en la Cámara fue 132 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
Gracias, Gonza. Quedamos atentos.
Líneas abiertas.
Chao.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cabiéndole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la Universidad de Talca, más del 30% de nuestras y nuestros estudiantes de doctorado provienen del extranjero, lo que enriquece el entorno académico al aportar perspectivas diversas y ampliar redes de colaboración. Infórmate sobre nuestros magíster, doctorados, especialidades odontológicas y médicas. Universidad de Talca, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Conoce nuestras becas en posgrado.utalca.cl.
Una de la tarde, 17 minutos.
Tenemos que ir urgente hasta el Palacio de la Moneda. Información del momento, Danilo Ormeño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Información del momento, Katy, lo ha ratificado hace instantes la Moneda porque el gobierno ha decidido desvincular al director general del crédito prendario, más conocido como el director de la Tía Rica. Nos referimos a Cristóbal Sepúlveda Miranda. Insistimos, el gobierno hace instantes ha confirmado que ha decidido remover de su cargo al director general de crédito prendario, Cristóbal Sepúlveda Miranda. Todo esto en medio de la polémica que, recordemos, se destapó la semana pasada por parte de la Contraloría, que reveló que más de 1.600 usuarios que fueron justamente y acudieron hasta la Tía Rica mantenían algún tipo de antecedente penal, por lo cual eran delincuentes y a ellos les permitió empeñar distintas joyas. Esto ha sido comunicado, insistimos, hace instantes por el gobierno, que ha indicado además que el cargo fue proveído a través del sistema de alta dirección pública. Dicha subrogancia legal recaerá desde hoy en el jefe jurídico de la institución, Juan Andrés Troncoso. La renuncia está siendo efectiva desde hoy. lunes 22 de diciembre. Es lo que ha comunicado, insistimos, el gobierno. La Moneda ha decidido remover de su cargo al director general de crédito prendario, más conocido como la Tía Rica, el director Cristóbal Sepúlveda Miranda, en medio de esta polémica que fue revelada por la Contraloría General de la República. En el Palacio de la Moneda, Bío Bío, la radio.
Gracias, Danilo. Si solo recordar, a propósito de qué se trata este caso de la Contraloría, nosotros acá les contamos oportunamente con datos, obviamente, de la misma Contraloría, respecto de un sinnúmero de personas que llegaron a empeñar, esto es, a dejar artículos, particularmente alhajas y joyas, a la Tía Rica, la Caja de Crédito Prendario, sin nunca irlos a buscar, sin que nunca constara además si esos elementos eran o no de estas personas que iban a empeñarlos, y finalmente por la sospecha que hay respecto de que esto sea receptación, finalmente, receptación hecha por el mismo Estado. Estamos hablando de una institución estatal encabezada hasta ahora por Cristóbal Sepúlveda. Ahora él es removido de su cargo por esto mismo, se deja en el cargo de manera subrogante a Juan Andrés Troncoso. Recordemos que la Dirección de Crédito Prendario, la Tía Rica, depende del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y de ahí es de donde viene este llamado. Se le pide la renuncia, o más bien se lo desvincula, no se lo despide, y se nombra a esta otra persona, a Juan Andrés Troncoso. Ha sido ya puesta en efecto esta renuncia, está relacionado con ese caso que estamos, eso sí, muy atentos respecto a lo que vaya a pasar. Por ahora sabíamos acerca del sumario que se estaba realizando, de la información que la misma Contraloría derivó hacia el Ministerio Público, porque esto puede ser muy, muy complicado y requerido de investigación. Y estamos viendo en BioBio TV el comunicado muy breve. Son tres párrafos, el más largo es de tres líneas, no, dos líneas y media, y solamente se comunica esto que les acabamos de contar, por eso les dábamos contexto al respecto de esta situación. Se le ha solicitado la renuncia, se lo despidió finalmente a quien estaba a cargo de la Dirección de Crédito Prendario, la Tía Rica, Cristóbal Sepúlveda, y se ha nombrado como subrogante a Juan Andrés Troncoso.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
En la Universidad de Talca, el 100% de nuestras y nuestros doctorandos acceden a beneficios institucionales como becas de arancel, manutención y apoyo a la investigación. Además, contamos con una amplia variedad de magíster, especialidades odontológicas y médicas, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Conoce nuestras becas en el sitio posgrado.utalca.cl.
Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cabiéndole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Una de la tarde, 23 minutos.
Tenemos que ir con información policial. Les contábamos en los titulares de 3 homicidios que se registraron en las últimas horas en diversos puntos de la capital. En San José de Maipo, un cuerpo fue encontrado amarrado con disparos en su cuerpo. Y en las comunas de Renca y Puente Alto, otros 2 homicidios se concretaron en medio de riñas. Todo esto por rencillas. Vamos a revisar la información. Estamos con Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo. Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Nosotros acá en el sector de San José de Maipo, ya hace instantes se ha retirado el servicio médico legal con el cuerpo de esta persona, aproximadamente unos 30 años, que fue encontrado muerto, asesinado en este sector con al menos 5 disparos y con sus manos amarradas. Todo esto quedó al descubierto cerca de las 6:30 de esta mañana, cuando camiones que transitan por el sector de la ruta G27 a la altura del kilómetro 27, esto es el sector del Toyo, Digo, a la zona conocida como Las Lacas, se advirtió respecto a la presencia de un cuerpo a la orilla de la vía. Esta situación fue advertida por estos camioneros, quienes alertaron a personal de carabineros que llegaron hasta este lugar y confirman que efectivamente se trataba del cuerpo de un hombre que se encontraba sin signos vitales y con lesiones atribuibles a terceras personas con armas de fuego, principalmente en la cabeza y también en el tórax. Llegó y se notificó esta situación a la Fiscalía ECO de Crimen Organizado, quien dispuso que finalmente quedara a cargo esta unidad, pero también la Brigada de Homicidios de la PDI, además del Laboratorio Criminalística de la misma institución. Por ahora lo que se señala es que esta persona no sería residente de este sector, aparentemente habría sido derivado hasta este sector y ahí habría sido asesinado con armas de fuego y su cuerpo dejado en este lugar en plena vía pública, algo que llama la atención al Ministerio Público, que pueda tratarse de alguna señal, algún llamado de atención del crimen organizado respecto de este asesinato. Escuchemos en primera instancia las palabras de su prefecto Rodrigo Rodríguez, jefe de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, quien entregó detalles de lo que está trabajando la PDI respecto al hallazgo de este cuerpo acá en el sector de San José de Maipo.
Presenta múltiples impactos balísticos, tanto en la región del cráneo, región cervical y región torácica. El modus operandi no es nuevo. Sí podríamos indicar, digamos, que el venir a dejarlo a este lugar sí llama la atención de establecer o descartar si ese hecho en puntual está relacionado con este nuevo hallazgo aquí en la vía pública.
Sí, estos dos últimos puntos que señala el subprefecto Rodrigo Rodríguez tienen relación en primera instancia con el hallazgo de los cuerpos en otros sitios seriazos, que no se había detectado un hallazgo en este sector de precordillerano de la región metropolitana, acá en el sector de San José de Maipo, y eso es lo novedoso. Y también se está haciendo cruce de información respecto de otro asesinato que se produjo, recordemos, el pasado día viernes en la comuna de Peñuelén, y que podría tener algún tipo de coincidencia respecto del modo de operar respecto de estos dos homicidios. Por lo tanto, se está cruzando la información ante la eventualidad de que haya una cierta de coincidencia. Pero también escuchamos las palabras de fiscal ECO Sergio Ortega, quien se refirió puntualmente al hallazgo de este cuerpo en este sector de San José de Maipo en plena vía pública y a la vista de quienes transitaban por este sector, y que dijo le llama la atención respecto de la forma de operar de estos autores de este homicidio ocurrido esta madrugada en el sector de San José de Maipo.
También impresiona, sí, efectivamente, la ubicación del cuerpo, la forma en la cual este se encontraba, las lesiones que mantenía y además el lugar que da la impresión de que hubiese sido dejado para que pudiese ser descubierto, toda vez que está muy cercano a un sector que podría ser un pequeño acantilado, por lo tanto el ocultamiento podría haber sido más fácil, más efectivo. No obstante, estaba a la orilla de la vía.
Sí, esta persona no está identificada, no portaba ningún tipo de documentación, pero se presume que podría ser chileno y se está trabajando en base a ello para tener su identidad y también cuáles serían las razones de que hayan atentado contra su vida, finalmente hayan asesinado a esta persona en este sector de San José de Maipo. Por ahora es una investigación que está aún en curso, es una zona rural, precordillerana, que no cuenta con cámaras de seguridad a sus alrededores, con pocas residencias también su cercanía, por lo tanto es propicio para este tipo de ilícitos y también se está buscando alguna posible pista que apunte a los autores de este asesinato. Pero no es el único crimen que se produjo en las últimas horas, ustedes señalaban, son tres homicidios en las últimas horas. Nos vamos ahora hasta la comuna de Renca, también un hecho ocurrido en horas de esta madrugada y que llama la atención de quien sería el imputado de este asesinato, fue quien en definitiva intentó prestarle auxilio a la víctima de este asesinato. Todo esto ocurrió en el sector de las calles Los Moáis con Angaroa, donde en la plazoleta se encontraban bebiendo un grupo de personas, y en ese contexto se habría producido una discusión que terminó con quien sería el principal sospechoso de este crimen, sacando un armamento de desarrollo artesanal, de elaboración artesanal, y disparó en contra de la víctima, una persona también aproximadamente de unos 30 a 40 años. Debido a la gravedad de las lesiones, el propio agresor toma a esta persona en un vehículo y lo va a dejar hasta un centro de atención médica de urgencia de Renca, donde se constata su muerte. Con estos antecedentes y también la versión de testigos, finalmente se da con el paradero de esta persona, quien residía puntualmente frente a donde se produjo este asesinato. Esta persona es detenida, también es incautada este armamento de fuego. Escuchemos las palabras del mayor de carabineros, Luis Pérez, quien apunta a las razones en las cuales se produjo este asesinato de esta persona en plena vía pública.
Extrae un arma de fuego y le dispara, ¿no es cierto?, a su conocido en la altura del tórax. este se desvanece y es el mismo imputado quien traslada a la víctima hasta el Salto Renca, en el lugar donde fallece. Son conocidos y producto de rencilla anterior, el producto del alcohol, estos se traban en riña, lo que termina con la muerte de uno de ellos.
Sí, este imputado va a quedar a disposición del Ministerio Público en horas de esta tarde. El arma también fue retirada por carabineros, también fue sometida a peritajes para ver las características de esta arma y si puede ser utilizada en algún otro ilícito. Pero también por rencillas anteriores se produjo otro homicidio, esta vez en Puente Alto, sector de la calle Limarí, frente al 387. Esto es en Puente Alto, donde una persona de 23 años fue atacado con un arma blanca y también el agresor está detenido. Y haré tenido también una anterior rencilla con quien fue finalmente la persona asesinada. Todo esto sería producido en medio de una discusión en la cual un testigo clave de este hecho relata que él se encontraba junto a la víctima cuando aparece esta tercera persona, este imputado, portando una cuchilla que intenta atacar a las dos personas. Logra escapar el testigo de esta agresión, pero su compañero de 23 años no logra aquello y es lesionado en la espalda y finalmente, producto de las graves lesiones, muere en el lugar. Estuvo trabajando también la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Homicidios. Escuchemos también las palabras del subcomisario Diego Novoa, quien entregó detalles también de este tercer asesinato.
Tanto víctima como imputado se conocían, eran del sector, mantenían en rencilla ligadas a deudas económicas y por eso se realiza en este caso la agresión por parte de del imputado hacia la víctima.
Sí, el detenido tiene 20 años con antecedentes penales y sin órdenes vigentes, mientras que el fallecido también cumplió una condena por homicidio y estuvo en prisión desde el año 2019 hasta lo que es este año 2025. Por ahí se está haciendo un trabajo investigativo por parte de la PDI, si hay alguna relación en estos hechos respecto de este crimen de esta persona que fue atacada en horas de la madrugada en plena vía pública también en la comuna de Puente Alto. Bio Bio, la radio.
1:31 p.m.
Vamos a seguir con información policial, pero la primera historia que les vamos a contar es una historia de uno de nuestros auditores, que la impotencia de ver que estaba siendo víctima de la delincuencia y no tenía auxilio de las policías, llamó acá, a Bio Bio la radio. Es el caso de un camión que fue recuperado por su dueño después de un robo gracias al GPS instalado en esa máquina. El afectado, acusó que Carabineros no quiso recibir la denuncia del hecho con explicaciones impresentables, como que justo estaba en el límite de dos comunas, entonces no le correspondía a uno ni al otro. En fin, les vamos a contar esa historia. Y también que en Vitacura, desconocidos realizaron un millonario robo a la casa del vicepresidente de la SOFOFA, la Sociedad de Fomento Fabril. Robaron joyas y también vehículos de alta gama. Toda la información la revisamos con Cristian Borkowski. Hola, Cristian, buenas tardes.
Hola, Katy, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Sí, esta es una situación que tú relatabas que vivió una persona que es el dueño de una red de camiones que trabaja para una empresa particular y que en horas de anoche sufrió el robo de su vehículo. Él lo tenía estacionado en la comuna de Lampa, en un estacionamiento especializado para camiones de carga, y fue ahí donde lo sustrajeron desconocidos. Es ahí cuando comienza este verdadero calvario para esta persona. Él se llama José Luis González, ya lo van a escuchar, porque estaba muy frustrado por las circunstancias que obedecieron al llamado que hizo para que Carabineros lo ayudara. Todo esto no ocurrió finalmente, según lo que él relata. Hizo llamados a Carabineros, fue a la comisaría, le dijeron que no podían atenderlo porque había un límite comunal. Recordemos que en otras oportunidades Carabineros se ha referido a situaciones de estas características. El alto mando ha dicho, no hay límites para Carabineros. Una línea comunal no significa límites para la policía uniformada, pero así parece que eso no se obedeció en horas de esta mañana cuando la víctima estaba tratando de solicitar la ayuda a la policía uniformada, porque ahí los funcionarios policiales le dijeron, nosotros no podemos hacer nada, eso corresponde a otra jurisdicción, no es problema nuestro. Lisa y llanamente le dijeron que el problema tenía que resolverlo con otra unidad de Carabineros. Él llega hasta la comisaría de Lampa y más encima le hacen hacer una fila que le dice, esto es por orden de llegada, no puede inmediatamente atenderse su problema. Mientras esperaba eso, fíjense ustedes que esta persona logró ubicar su camión por el GPS que tenía. Tenía dos GPS, ya van a escuchar eso. Y es muy importante esta información, porque gracias a que tenía dos GPS, los ladrones le deshabilitaron uno, pero el otro siguió funcionando y es por eso que llega hasta un sector de El Noviciado, detrás del aeropuerto de Pudahuel, donde hay un microbasural, es un sitio de heriazo, donde hay casas abandonadas, y ahí estaba el camión. Él, obviamente, tenía mucho miedo de ingresar para decir que había encontrado su camión, que se lo quería llevar. Así que gracias a los micrófonos de Bío Bío la radio y a la línea gratuita es que la PDI se apersonó en el lugar y con los detectives armados lograron recuperar el camión de carga. No había nada ahí en el lugar, no hubo detenidos, pero sí recuperaron el camión de alta carga. Escuchemos lo que nos dijo José Luis González, que es el propietario de este vehículo, quien agradeció haber llamado a la radio y por supuesto la labor que realizaron los efectivos de la PDI.
Se veía solamente, ¿cuánto? Una cuarta, 20 centímetros de techo. Efectivamente, de ahí lo logramos ver y nos lo pudimos acercar por cualquier cosa que nos pudiera pasar. Esperamos a Carabinero, a Carabinero, a Carabinero y a Carabinero. Y llegó PDI, gracias a ustedes. Tienen que haberle encontrado un GPS, pero yo le tengo dos GPS. Uno que es para que me... cazabobo, que le llaman.
Ya.
Más el GPS que está más escondido.
Claro, el otro GPS fue el que terminó emitiendo señal para delatar, detectar su ubicación, la ubicación del camión, ciertamente. Esta persona estaba con su esposa porque llegaron al lugar que emitía esta señal y se subieron a un cerro de escombros para poder visualizar. Lo identificaron fácilmente, decían que su camión tenía ciertas características y ahí vieron que el contenedor estaba alterado, lo habían cortado aparentemente con esmeriles angulares porque se presume que este camión iba a ser ocupado para el abigeato, es decir, para el robo de animales. Estuvimos hablando con efectivos de la PDI, ustedes escuchaban hace pocos instantes que la víctima logró contactarse con los efectivos policiales de la Brigada de Robos Metropolitana Centro Norte de la PDI. Ustedes van a escuchar justamente al detective que estuvo a cargo de esto, que es el subcomisario Rodrigo Silva. En el lugar nos entregó más antecedentes.
No, esto es una toma ilegal de terreno, no hay moradores al interior del domicilio. Claro, y en forma preliminar pudimos constatar que el vehículo está siendo acondicionado para robar animales, para cometer delitos de abigeato. Normalmente se roban vacunos o caballares.
Bueno, nosotros hemos estado esperando formalmente toda la mañana que Carabineros nos pueda entregar una verbalización de esta situación, es decir, ¿por qué no se atendió como debió haber sido? Bueno, nosotros hemos recibido, y esto es completamente en vivo, estamos a esta hora recibiendo algunos mensajes de parte de Carabineros que nos dicen, vamos a leer textual, entró el llamado a la central de comunicaciones de Carabineros Cenco, Carabineros llegó al lugar y estaba un trabajador, se entrevistaron con él. Y él les dijo que ya el dueño había coordinado con la PDI para que hicieran las diligencias. Es decir, esta situación parece ser que fue varios intentos después de la víctima, que, como él dice, llegó a Carabineros y esperó que llegaran. Bueno, Carabineros esperó la llegada de la PDI, conversaron los datos y después se retiraron del lugar. Toda esta situación fue aproximadamente a las 9:30 de la mañana y se entrevistaron con Carabineros, con el trabajador de que supuestamente estaba desarrollando las labores ahí con el camión y, por supuesto, todo esto ya también está llegando a oídos del alto mando para ver si se van a tomar algunas medidas, tal vez disciplinarias, estimo yo, por lo que decía esta persona, esta víctima, tras esta insólita situación, esta insólita historia, de la cual también fuimos parte del eslabón, hay que decirlo, porque él decidió llamar a los micrófonos de Bío Bío la radio, a la línea gratuita, y delatar el hecho. Bueno, mientras esperamos esa verbalización que yo le señalaba, vamos a cambiar de tema y ahora nos vamos a ir a otra localidad de la gran capital. Vamos a ir al sector más alto del Gran Santiago, comuna de Vitacura, es el sector de Vía Gris, donde hay una casa que corresponde justamente al segundo vicepresidente de la SOFOFA, que es Heriberto Ursúa, que en horas de esta mañana fue víctima de un asalto, un robo con intimidación que habrían generado 6 individuos y que ingresaron a su domicilio, que está en los faldeos del Cerro Manquehue, y lograron robar joyas, dinero y 2 vehículos de alta gama marca Mercedes-Benz. Con estos vehículos huyeron y aparentemente habrían maniatado a una persona. ¿Por qué decimos aparentemente? Porque falta todavía que personal de la Brigada de Robos Metropolitano Oriente, de la PDI, nos pueda entregar una declaración. Ellos están trabajando, como pueden darse cuenta a través de las imágenes que estamos emitiendo en Bío Bío TV, de todo el trabajo pericial que se ha dispuesto también de parte de la Fiscalía Oriente, que está justamente disponiendo el trabajo de los peritos policiales que se están entrevistando con Heriberto Ursúa, recordemos el vicepresidente, el segundo vicepresidente de la SOFOFA, y que también tendrían algunas personas familiares y víctimas que declarar. Es por eso que esta es una información que está desarrollándose a esta hora en la zona más alta de Vitacura y, por cierto, la relevancia que tiene la persona que fue justamente víctima de este robo con intimidación. De momento se están empadronando víctimas, cámaras de vigilancia abundan por el sector y van a ser sumamente importantes para poder delatar cómo actuaron estas personas y también si se puede dar con su paradero en las próximas horas. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Excelencia académica y vida universitaria para impulsar tu desarrollo personal. La Universidad de Talca cuenta con una amplia posibilidad de opciones de movilidad internacional, becas y beneficios para estudiantes de pre y posgrado. Universidad de Talca, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Infórmate en el sitio www.utalca.cl. Desarrolla tu potencial y evoluciona sin límites.
Tarde 39 minutos.
Con un abogado defensor detenido, sí, un abogado defensor detenido. Y un grupo de ellos a la espera de manifestarse en contra del tribunal liderado por el juez Francisco Ramos del 12º Juzgado de Garantía de Santiago. Ha continuado el día de hoy la que es ya la 4ª jornada de formalización de la llamada Operación Apocalipsis de Gendarmes Corruptos. Fue esta mañana que un abogado defensor fue detenido. ¿Por qué? Por facilitar su teléfono celular a su representado, quien en estos momentos está detenido. Vamos a revisar la información. Carlos Godoy con los detalles. Hola, Carlos. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y claro, acaba de culminar la primera parte de esta audiencia de formalización. Continúa la tarde, eso sí, pero en estos momentos es el fiscal Marcos Pastén quien está entregando un punto de prensa en estos momentos. Escuchemos brevemente qué es lo que está mencionando.
El procedimiento. Inmediatamente disponibilizamos todos los antecedentes que dicen en relación con esta investigación para las defensas. Además, también de manera inédita, nosotros les enviamos la minuta, es decir, el texto de la formalización. Ustedes saben que la formalización es verbal, pero claro, evidentemente hay una minuta. Nosotros le enviamos el texto de la minuta a todas las defensas para que las pudieran ver. O sea, también nos hemos preocupado precisamente para evitar cualquier tipo de alegación en el fondo o de argumentación respecto a que no hay la garantía suficiente para que las defensas puedan ejercer sus derechos. También nos hemos preocupado de poner a su disposición todos los antecedentes. No hay ninguna animosidad de parte de los intervinientes para evitar que las defensas puedan ejercer sus derechos. Lo que pasa es que, lamentablemente, esto es una audiencia extensa por el número de personas y por la complejidad de los delitos.
Fiscal, respecto a las cabecillas de esta red de corrupción, quizás no se ha especificado todavía, pero hoy día se habló mucho de un imputado, Fabián Pérez, quien movía todas estas transferencias, quien recibía mucho dinero también en su cuenta bancaria. ¿Él es una de las cabecillas de esta red?
Lo que pasa es que ustedes saben que acá hay 9 asociaciones criminales que nosotros estamos formalizando. Cada una operaba bajo distintas modalidades, cada una bajo distintas liderazgo y distribución de funciones. Fabián Pérez es una de las personas que efectivamente aparece vinculado a más de una de estas asociaciones, conmoviendo.
Bien, ahí parte entonces de las declaraciones que está entregando en estos momentos el fiscal regional metropolitano occidente, Marcos Pastén. Lo último que mencionaba antes de que se le hiciese una consulta por parte de la prensa han sido las alegaciones que ha hecho la defensa. De hecho, los abogados defensores agrupados en esta causa, abogados defensores privados, están reclamando en contra del juez Francisco Ramos una serie de situaciones. Recordemos que, dado lo abultada de esta formalización, son 71 personas en total que están siendo formalizadas, se genera esta situación de que tienen que estar en 2 salas, ¿no? Y es una situación que ha determinado que hayan problemas de comunicación entre la parte de la defensa, que están ubicados en otra sala, y también en lo que es el juez. Es por esta razón que ellos están, realizaron un punto de prensa hace instantes, están realizando un recurso de amparo en estos momentos para que efectivamente se les permita estar en la misma sala donde se encuentran los imputados y así poder tener una comunicación más dinámica, más fácil, ¿no?, con el juez. Hay declaraciones del juez en medio de la audiencia, quien también respondió a los abogados porque hicieron esta alegación durante lo que es la exposición, ¿no?, al interior de la sala. Escuchemos las declaraciones del juez que hace respuesta, ¿no?, a estos a esta situación, a estas alegaciones por parte de los abogados defensores.
El Ministerio Público, más allá de que lo pruebe o no lo pruebe, pero no ha dicho nada en la formalización respecto a eventuales bienes que él habría comprado o adquirido respecto del ilícito. Es decir, él no tiene patrimonio, no tiene autos, no tiene casas, no tiene absolutamente nada a su nombre.
Bien, estábamos escuchando algunas declaraciones entregadas por uno de los abogados defensores. Estamos hablando del abogado Daniel Jorge, quien, claro, se refería a esta situación, en el concreto a la causa, ¿no?, donde la Fiscalía está indicando el flujo de dineros en esta relación de los hechos. Ellos mencionan desde la Fiscalía de que ha habido una gran cantidad de dinero que ha circulado en diversas transferencias bancarias entre gendarmes, también estos denominados manilleros, y también en reos del interior del penal Santiago 1, que están ubicados en varios módulos que ellos dan cuenta desde la Fiscalía que son los módulos más graves donde ocurren estos fenómenos de corrupción, una enorme cantidad de transferencias, también gendarmes que registran, por ejemplo, uno de ellos, Moisés Contreras, quien registró 93 transferencias por cerca de 2.400.000 pesos, otros gendarmes también que registran 25 transferencias entre ellos mismos. Es una situación que se da de modo de encubrir la cantidad de dinero que se habría recibido por parte de estos internos, familiares de internos, en esta red de corrupción al interior de las cárceles. Ahora sí vamos a escuchar declaraciones del juez que tienen relación justamente con lo que estaban mencionando los abogados defensores y que también hace un punto en respecto a la situación del abogado que fue detenido durante horas de esta mañana. Escuchemos parte de las declaraciones del juez Francisco Ramos del 12º Juzgado de Garantía de Santiago.
Y ese es el espíritu del desarrollo de la audiencia, que la audiencia se revise, que se revise las medidas cautelares de estos imputados con celeridad, que tengan dentro del menor plazo posible los antecedentes para que ustedes se hagan cargo de sus defensas. Por lo tanto, no hay ninguna forma de modificar hoy la forma como se está tomando la audiencia de manera física, porque no hay espacio.
Ahí estaban las palabras entonces del juez Francisco Ramos del 12º Juzgado de Garantía de Santiago. ¿Por qué él mencionaba esto? Porque lo que están alegando los abogados defensores privados de los imputados es que no hay espacio, no hay posibilidad de llegar hasta el estrado y poder tener una comunicación fluida con el juez de Francisco Ramos. Y esto también lo hacen en relación a este abogado que fue detenido durante horas de esta mañana. Estamos hablando de Gabriel Zambrano, quien pasó de defender a un gendarme a estar tras las rejas por permitirle a su representado justamente utilizar su teléfono celular. Todo esto ocurrió a primera hora de esta mañana en el sector de los calabozos del Centro de Justicia, en instancia de conversación entre el abogado e imputado, que es una de las pocas instancias que mencionan justamente los abogados defensores en la que tienen la posibilidad de conversar con sus representados para poder indicarle los procedimientos a seguir en marco de esta mega causa, ¿no? Es una situación que está en pleno desarrollo. Entonces, en estos momentos, el fiscal Marcos Pastén continúa refiriéndose a esta situación, a esta audiencia que va a continuar hasta eso de las 4 de la tarde. Vamos a estar pendientes también a lo que tenga que mencionar la Fiscalía Centro Norte respecto a la detención de Gabriel Zambrano, este abogado que se le acusa de haber prestado su teléfono celular para que el imputado, un gendarme, tuviese comunicación, ¿no?, con una persona que hasta este momento es desconocida. La situación en estos momentos es desde el Centro de Justicia. Bío Bío, la radio.
Gracias, Carlos. Seguimos muy atentos, por supuesto, a esa situación. Antes de hacer una pausa, nos piden que llamemos a la precaución porque hay alta congestión hasta ahora y que se prevé que se va a agudizar todavía más en la tarde, particularmente los sectores aledaños a los centros y barrios comerciales de la región metropolitana. Por ejemplo, nos dicen que en el túnel de salida de la Kennedy hacia el oriente, hacia la lateral, el acceso al Parque Arauco, en la comuna de Las Condes, está repleto de vehículos a esta hora. Una condición que también presenta Vespucio, el norte desde Presidente Riesco, los sectores de Providencia, que colindan con el Costanera Center, lo mismo, o Senco Costanera, como se llama ahora, pero ese centro comercial. Y entendemos que esto se replica también en otras comunas de la región metropolitana. Donde hay un centro comercial, hay taco. Donde hay un barrio comercial, hay taco. De acuerdo a lo que nos dicen desde Transporte Informa, haciendo un llamado a la precaución, y lo más temprano posible, aun cuando parece que por más temprano que se vaya, de todas formas hay congestión en esos sectores. Si usted tiene más información, si está por ahí, si está viendo estas congestiones, le pedimos que se comunique con nosotros, estamos siempre revisando sus mensajes.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
La escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En diciembre, la Navidad se vive en Chevrolet Kovacs, Sail Hatchback y Sail Sedan a precios especiales. Además, descubre el diseño y la tecnología de la All New Group y mucho más. Te esperamos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba. Visita kovacschevrolet.cl y nuestras redes sociales, Instagram y Facebook.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Me quedó la mitad de la carrera pendiente. Me da lata no haberla terminado.
Entonces termínala, po. Me enteré que la U Academia lanzó sus programas Advanced, todo online, flexible y con apoyo constante.
Retoma tus estudios 100% online y finaliza tu carrera en administración.